¿Cuán importante es crear redes con las personas con las que nos relacionamos? ¿Por qué es tan importante buscar a alguien que nos complemente a la hora de crear sociedades? Sobre esto y mucho más hablamos con Raimundo Sosa. Bienvenidos a Aprendedoras Seriales. Soy Vicky Villamayor y junto a Sofi Martorell vamos a aprender cada semana de temas que nos interesan y nos ayudan a emprender. Bueno, hoy tenemos el gustazo de tenerlo aquí charlando con nosotros, a Ray Sosa. Él es amigo nuestro, es un joven empresario muy reconocido en Salta y él se define como líder en relaciones y su mantra es "contá conmigo". Bueno, Ray, queremos empezar esta charla pidiéndote que nos cuentes por qué te definís como un líder de relaciones.
¿Qué haces, Vicky? Hola, Sofi, ¿cómo andan? Bueno, arranco por ahí, te cuento, Vicky. Cuando me llamaron del programa y me dijeron que cómo les parecía que me tendría que presentar, yo me quedé pensando y dije, ¿qué es lo que me define? ¿Qué es lo que realmente soy? ¿Cómo puedo transmitir algo que sea mi esencia? Entonces, yo no me defino ni como comerciante, ni como abogado, pues estudié abogacía, si bien ahora no ejerzo. No creo que eso me defina. Entonces, pensé líder porque creo que estoy al frente de muchos grupos, de varias empresas, de varios negocios y de muchos grupos de personas, de muchos grupos de personas. Entonces, estoy constantemente tomando decisiones. Y siempre tratándome de poner en el lugar del otro y priorizando la persona antes que todo, antes que la rentabilidad del negocio, antes que todo. Entonces, por eso me considero líder. Y en relaciones, porque creo que lo más importante para mí son mis relaciones, la relación que tengo con mi mujer, con mi familia, mis amigos, mis empleados, mis socios. Entonces, de esa forma trato de combinar las dos cosas que realmente me representan. Por un lado, el liderazgo, que lo ejerzo y que me sale naturalmente, que no quiere decir que sea un buen líder, ni que haya líderes mejores o peores que yo, sino que yo me considero líder. Y por otro lado, la parte de las relaciones, que son lo que realmente a mí me importan en mi vida. Todos mis afectos, las personas con las que me relaciono normalmente.
Ray, contanos un poco quién es Ray Sosa. Vos hablabas recién de que en algún momento de tu vida fuiste abogado, de que de alguna manera en algún momento esa definición te representó y hoy ya no. ¿Cómo empezó este camino, este cambio? ¿Por qué vos decidiste cambiarte de carril de alguna manera del profesional independiente al emprendedor, al empresario?
Bueno, chicas, no sé si alguna vez les pasó que se pusieron a pensar qué es lo que les gustaba y de qué querían trabajar y si estaban contentas en su vida personal, tanto en su trabajo como en el momento que estaban pasando en su vida.
Sí, a mí siempre, por supuesto.
Bueno, a mí me pasó, yo un día para el otro, sin planteármelo, me fui a un curso de negociación en un viaje que arrancó porque mi papá me venía insistiendo que haga un curso de negociación en Estados Unidos. Yo no quería, daba mil vueltas, hasta que bueno, finalmente agarré la valija, me inscribí, me tomé un avión a Boston y llegué a Harvard y realmente a mí me cambió la vida en ese viaje. Fue una locura. Volví en el avión, mira, ya me voy al final, volví en el avión, anotando y escribiendo todas las cosas, todas las ideas se me venían a la cabeza, no podía parar de pensar, no podía parar de escribir de la revelación o sea, sentía tanto entusiasmo y tantas ganas y tanta energía de haber cambiado mi vida y decir, este es el camino, por acá tengo que ir, que realmente fue una locura todo lo que viví en un viaje de una semana. Y ahí fue el cambio, el clic de decir, che, voy a dejar de hacer esto que me toca, que creo que es lo que tengo que hacer. a pasar a hacer lo que realmente me gusta. En el viaje arrancó el curso y nos preguntaron si, para qué habíamos ido a hacer el curso. ¿Por qué estábamos en Boston? ¿Por qué queríamos aprender a negociar? Y de ahí empezaron a hablar de la felicidad, de qué era lo que realmente nos gustaba a cada uno, de por qué hacíamos las cosas, de para qué. O sea, y lo que nos decían en el curso es que después del tercer para qué, todo es porque me pone contento, porque me hace bien para ser feliz. Entonces, bueno, ahí sentado en un curso con gente que no conocía, mi cabeza literalmente explotó. O sea, yo estaba pensando y no podía parar de pensar de qué era lo que realmente me gustaba hacer todos los días de mi vida. Porque lo que nos pasa muchas veces es que decimos, trabajo 12 horas por día o 10 horas por día en algo que no me gusta tanto o está bien, no me disgusta, pero no me encanta. Y después voy un rato a jugar al fútbol o al gimnasio o a hacer cosas de la casa o distintas cosas y se pasa todo el día y no terminaste de hacer lo que realmente te gusta. Porque decís, ¿y qué te gusta a vos? ¿Con qué te identificás? Y a mí me pasaba que me gustaban un montón de cosas que las hacía mal los fines de semana, que no las podía hacer todos los días. Entonces, en el curso me decían, ah, vos sos feliz los fines de semana, porque haces lo que realmente te gusta todos los fines de semana, y durante la semana haces lo que podés y no estás tan contento. Entonces, yo a partir de eso, que me di cuenta que fue una revelación, una revolución interna, decidí ponerme a pensar qué era lo que realmente me gustaba y tratar de ir en ese camino. Tratar de hacer todos los días algo que me guste. Siendo que también no es que soy un hippie que hago solo lo que me gusta, o sea, entendía que tengo familia, que tengo hijos, que tengo responsabilidades y que tengo cuentas para pagar y todo, pero tratar de ver cuáles son mis talentos para tratar de potenciarlos y vivir y según el negocio o el tipo de negocio que me dé rentabilidad haciendo lo que me gusta. Y yo descubrí que lo que me gustaba eran los negocios, el comercio, y no tanto la abogacía. Y de hecho, cuando dejé la abogacía, ya sentí que no me gustaba nada. Y que cuando me dicen, che, ¿podés verme un contrato? Vos que eras abogado, ¿me podés ayudar con tal cosa? Me da una fiaca, pero bueno, muchas veces lo hago porque son amigos, pero realmente estoy convencido que no quiero vivir de eso y que no es lo que me gusta hacer.
Súper inspiradora tu historia, Ray, y qué loco cómo de repente con algo que pasa podemos darnos cuenta de algo que era tan obvio pero que no lo podíamos ver, ¿no? Y en este tiempo vemos que estás haciendo un montón de cosas para trabajar tu desarrollo personal. Muchos cursos fuimos juntos, pero vemos que también estás escuchando podcasts, haciendo capacitaciones. Y contanos un poco, ¿qué es lo que te motivó a empezar ese camino de desarrollo personal y cómo lo vivís?
Bueno, yo estoy feliz con lo que hago. Me encanta, cada vez se me abren más puertas. Viene una amiga, Sofi, y me recomienda, che, acá está el podcast de libros para emprendedores. O venís vos, Vicky, y me decís, Martina Rúa, con la Fábrica del Tiempo, te organiza tu agenda y es buenísima. Y busca el podcast y empecé a escucharlo. O hay un curso de liderazgo con no sé quién. A ver, antes me pasaba que me gustaba mucho este mundo de los podcasts de los emprendedores, de hacer cursos todos relacionados a la empresa y a la persona y a mejorar y a cultivarse y a afilar la sierra. Y yo no me enteraba de las cosas que pasaban en Salta. O sea, la realidad es que después que había habido un curso de Endeavor, venía alguien y me contaba, fui a un curso de Endeavor. Y yo decía, no puede ser, ¿por qué yo no me enteré? Y así, miles de cosas que pasaban en Salta o que existían en el mundo, como te digo, libros para emprendedores que yo no sabía que existían. Entonces, para mí, UNAGE, que es la Unión de Jóvenes Empresarios, que arrancó hace 2 años y que somos los 3 parte de esa organización nacional, me abrió los ojos, me abrió las puertas, me cambió mucho, realmente me cambió mucho porque me dio herramientas para conectarme con otras personas que les gustaban las mismas cosas que me gustaban a mí y poder seguir creciendo y aprendiendo. Como yo les comentaba, quizás en el otro programa, Yo nunca me sentí capacitado como para llevar adelante una empresa, ni un grupo de personas, ni la parte numérica, ni la parte administrativa. Entonces, siempre me quise capacitar. Desde que arranqué en este mundo de la empresa, me quise capacitar. Y hace como 3 años que vengo haciendo varios cursos. O sea, distintos cursos que hay en Salta, siempre me inscribo. Y lo bueno de eso, no es solo lo que aprendés en el curso, sino todas las personas que conocés. Y hay muchísimas personas que están en la misma, que les divierte aprender, estudiar. Entonces, cuando uno comparte y es generoso con las otras personas, por ejemplo, a mí, Sofi me pasó libros para emprendedores. Y yo se lo pasé, suelo haber pasado a 30 personas, por lo menos, que creía que que a ellos los iba a impactar y que les iba a gustar ese podcast. ¿Y qué pasó? Varios de ellos me mandaron otros podcasts que quizás yo no los conocía y que para ellos están buenísimos, y me mandaron distintos libros. De hecho, recién hoy, hace 10 minutos, estaba hablando con un amigo, con el Lechón Lemos, que realmente lo conocí, me hice más amigo a través de un curso que hicimos en el IAE, y el Lechón me estaba recomendando un libro, pues le mostré que había comprado un libro de cuidado, el ego es el enemigo, sobre el ego, que él me había dicho, es buenísimo, te lo tenés que comprar. Entonces, le mostré que me lo compré, y él me mandó otro libro, me dice, tenés que leer este de Simon Sinek. Y le digo, mirá, justo hoy me llegó un libro de Simon Sinek, pero otro libro, que no era el que él me estaba recomendando. Entonces, es como que te vas nutriendo, y vas opinando, y te vas recomendando cosas con toda gente que está en la misma sintonía y que le gustan las mismas cosas que a vos. Entonces, esos lugares como un AGE, lo que hacen es nutrirte de gente que le gusta lo mismo y que está en la misma sintonía y que quiere tirar para el mismo lado. Entonces, nos potenciamos entre todos. Así que sí, me encanta aprender, me gusta conocer gente nueva y creo que un AGE u otras, o cámaras o distintos lugares, son ámbitos en los que todos nos podemos nutrir y que sirven para conectar gente que piensa de una misma manera y que tiene un fin en común.
Está buenísimo, Ray. Y de hecho, el curso, creo que a vos te conocí también en ese curso, en el mismo del IAE de Pymes, y tal cual, siempre algo que nos unió con Vicky de alguna manera, y aprovecho para contarle a los que están escuchando, que quizá escucharon solo la introducción y no y este podcast y no los anteriores, en donde contamos que nosotras nos llamamos aprendedoras seriales porque nos dábamos cuenta que nos vivíamos encontrando en cursos, o sea, nos vivíamos encontrando en talleres, en cursos. Digo, voy a ir a este lugar y va a estar Vicky. Y llegaba y estaba Vicky. Entonces dijimos, tanto que nos gusta aprender, compartamos este camino aprendedor con otras personas. Y lo cuento ahora porque me encanta que vos hoy digas que de alguna manera te impactó algo que te hayamos pasado, alguna de nosotras, y es tal cual, como vos decís, con una cadena interminable en donde quizá te termina volviendo el mismo material después de un tiempo y es espectacular. Pero yo quiero volver a los inicios del RAI empresario, que la otra vez charlábamos acerca de cómo, cuál fue tu primer franquicia, cómo la encaraste, tu primera sociedad, de muchas que formaste después. Contanos un poquito cómo empezó eso.
Bueno, a ver, empiezo por el final. Si yo les digo 30, si les tiro un número, les digo 30, ustedes dos, ¿qué se imaginan? O la gente, ¿qué se imagina? ¿Qué es la cantidad de empleados que tengo en un negocio? ¿Qué son la cantidad de locales que he abierto hasta ahora? ¿Qué son la cantidad de socios que tengo? ¿Qué opinan? Ese número, así, bueno, específicamente.
Bueno, nosotros porque te conocemos. Yo diría que 30 son los proyectos que hoy tenés en marcha, prácticamente. Así que 30 tiene que ser un historial.
Para mí, claro, 30 es el historial de sociedades que creaste en algún momento, porque si no, la otra es los días del mes y que tenés que pagar sueldos. No sé si no.
No, a ver, sí y no. 30 son la cantidad de locales que venimos abriendo hasta ahora, que de los cuales ya cerramos la mayoría. O sea, de locales físicos que quedan abiertos tendremos, no sé, 14, 13. Pero 30 son los locales que ya he abierto junto con mi socio, con mi mujer, con un montón de gente. Pero tengo 30 experiencias de buscar un arquitecto, buscar una financiación, ver dónde va a abrir, cómo va a ser, todo, bueno, 30 veces ya lo voy haciendo. Y por otro lado, 30 también son la cantidad de socios que tengo actualmente. O sea, hoy tengo un montón de socios y estuve viendo el promedio, en la mayoría de mis sociedades somos por lo menos 3. Tengo sociedades de 6 socios, tengo sociedades de 2 socios, pero te diría que el promedio es 3,5. O sea que en todas las sociedades me tengo que poner de acuerdo con más de una persona. Y cuando vos me decís que volvamos al inicio de cómo arrancó y cómo fue todo esto, yo te diría que arrancó con ganas de hacer cosas, porque a mí me volvía loco, me encantaba ver negocios que les vaya bien y que estén llenos de gente. Eso siempre yo dije, si yo tengo un negocio que está lleno de gente y ese lugar es mío, sería un orgullo tremendo. Digo, o sea, realmente no podría creer que mucha gente vaya a un lugar y la pase bárbaro en algo que se me ocurrió a mí, en un lugar que lo ideé yo, que yo pensé la ubicación, cómo lo íbamos a poner, qué íbamos a hacer, y que la gente vaya y esté ahí consumiendo, me volaba la cabeza. Y de hecho, gracias a Dios, lo pude vivir. Y esa fue, te diría que mi impulso, mi punto de inicio. Siempre me llamó la atención cuando viajaba, o acá mismo en Argentina, ver lugares que estaban repletos de gente y que toda la gente estaba contenta consumiendo. Y bueno, ese te diría que fue, esa fue mi inspiración, digamos. Yo quería tener un negocio así, que no por un tema de económico, ni decir le va muy bien al que tiene eso, sino por un tema de que algo que hubiese creado yo y que a tanta gente le impacte y que le guste y que lo disfrute, me parecía una idea que a mí me atraía muchísimo. Entonces, en alguno de los viajes, yo siempre que viajaba, me gusta mucho viajar, gracias a Dios tuve la posibilidad de viajar desde chico, con mi familia, a mi papá le gusta mucho viajar y quizás no gastaban plata en otras cosas y sí en viajes. Y siempre que yo iba a algún lugar, veía ideas. ¿Qué idea me podía traer para replicar en Argentina? ¿Y cómo podía hacer para que esto que funcionaba afuera, funcione acá? Y si bien la abogacía sabía que era mi destino, porque mi familia en general, mi papá tenía un estudio y nada, y a mí no me molestaba estudiar abogacía, y cuando me fui a estudiar no sabía qué quería hacer, y bueno, me decidí por lo más simple y fácil que era abogacía, que ya lo tenía armado. Siempre estuve viendo qué negocios podía poner o cómo podía hacer para ganar plata independientemente de mi estudio, mientras era estudiante o después cuando volví a mi actividad normal de abogado. Y arranqué con mi mujer, te diría, abriendo los primeros locales que vendimos accesorios de celulares, una góndola en el shopping, que después pusimos otra góndola, después otra, llegamos a tener hasta 4 o 5 góndolas, en Salta, Jujuy, Tucumán, 3 en Salta, 1 en Tucumán, 1 en Jujuy, y después terminamos cerrando todas, porque después no fue mal. Pero la realidad es que fue una experiencia espectacular, porque arrancamos muy bien, ella los manejaba, yo ponía mucho la parte del entusiasmo, la idea, la gana de hacerlo, después seguimos con el local de ropa, después ya nos fuimos a una franquicia, a Subway, que algo les conté. Después, de ahí ya volvimos a locales propios, porque después puse el local de venta de productos deportivos, de suplementos deportivos. Y así fuimos avanzando en distintas cosas, que después también las fuimos cerrando, vendiendo, aprendiendo, hasta que yo, después de ese viaje a Estados Unidos, dije, me voy a dedicar full time a la abogacía. Y volví y le dije a mi papá, papá, yo dejo la abogacía, mi papá no podía creer, y me decía, y yo lo que pensé internamente es, independientemente que mi papá no lo pueda entender, que no pueda entender que yo deje la abogacía, porque la verdad que estaba cómodo, estaba bien, estaba tranquilo, económicamente estaba estable, o sea, de hecho ganaba más plata antes que ahora, y sabía que él no lo iba a poder entender, siempre pensé que yo como padre, lo que quiero para mi hija es que sea feliz. Entonces la realidad es, no me importa si estudia o no estudia, o sea, preferiría que estudie para que tenga más herramientas, pero no es que quiero que sea médica, ingeniera, contadora. Lo que quiero es que sea feliz, que ella esté contenta con su vida. Entonces yo estoy seguro que eso es lo que quiere mi papá para mí. Entonces, por más que él no entienda que yo deje la abogacía, él va a estar bien y va a estar contento si yo estoy contento. Entonces fui y le dije, mira papá, yo dejo la abogacía porque realmente a mí lo que me gusta, lo identifiqué y son los negocios. Y me voy a alargar con eso. Mi papá me entendió, me apoyó. Yo estuve un tiempo ahí de transición y bueno, y efectivamente dejé y empecé a abrir negocios con amigos. Empecé a poner uno, otro, que la mayoría fueron con crédito, buscándole la vuelta, muchas franquicias, porque te dan el know-how, te dan todas las herramientas, entonces como yo no me sentía capacitado, empecé por ahí.
Lo que contás, Ray, es la magia de emprender. A mí emprender es algo que realmente me apasiona por eso, porque como que somos capaces de crear cosas, y cosas que quedan, cosas que la gente las usa, las disfruta, las aprovecha. Qué lindo porque es eso y es motivación, ¿no? Buscar qué cosas te hacen feliz, más allá de que sea un negocio. Y otra cosa que resalto de lo que conversamos es que contaste que de todos los locales que abriste, un montón cerraste, y un poco también es ese el proceso del emprendedor, de que no se tiene que guiar por un fracaso de un local que te haya ido bien o mal, sino que saber que eso es el camino para algo mucho más grande, o para ir conociendo qué cosas funcionan o qué cosas te gustan. Me encantó escuchar eso. Y por otro lado, contabas que la escuchabas a Martina Rúa, pero creo que vos podrías dar clases de productividad con tantas sociedades, socios y cosas que haces, un capo.
Bueno, gracias Vicky. A ver, en siguiendo lo que vos estabas diciendo, yo voy cambiando, sigo cambiando. Al día de hoy estoy cambiando. O sea, estoy todo el tiempo buscando lo que realmente me encanta y lo que realmente quiero hacer. Y si me decís hoy, ya me aburrí un poco del mundo de las franquicias, de contratar empleados, de ver dónde voy a poner el local. Ya lo hice 30 veces y me siento súper capacitado. De hecho, hoy me siento capaz de hacerlo muchísimo más rentable al negocio y de encontrar los pros y los contras de abrir determinada marca. Pero si me preguntás qué estás haciendo hoy, no me estoy dedicando a eso. O sea, si bien sigo teniendo los negocios que ya tengo, los sigo manejando con mis socios en conjunto y estoy encima, mi idea no es abrir nuevos locales de lo mismo. Porque es como que siento que voy evolucionando y voy haciendo distintos tipos de negocios que no sean del mismo formato. Entonces, últimamente lo que vengo haciendo en los últimos, no sé, te diría que 6-7 meses, es buscar en las empresas cuestiones que tengan para mejorar y traerles productos para que ellos tengan mayor rentabilidad y yo ser un nexo entre dos empresas que se están potenciando. Entonces, hace poco me metí con una empresa salteña que que tenía una capacidad ociosa, una embotelladora, para ofrecerle que haga unos productos de ciertas bebidas que ellos no tenían en su portfolio. Y la empresa se entusiasmó muchísimo, me dijo que le súper interesaba, y te diría que hace cuatro meses que venimos negociando un contrato con compra de maquinarias y con un montón de cosas que yo estoy haciendo de nexo entre la empresa que hoy tiene capacidad ociosa y que quiere poner un producto nuevo y la empresa que da un producto específico y que tiene para explotarlo. Entonces, nada, estoy haciendo de nexo, tengo mi vida anterior de abogado, me ayuda a asesorar, o sea que asesorar en todo lo que es la parte de contratos, ya leí 100 millones de contratos de franquicias, entonces a ellos les sirve, a los dos les sirve, y yo no es que estoy poniendo una empresa con empleados, con cosas, pero estoy generando mayor contenido a una empresa que está actualmente, y yo o sea, lo que arreglamos es que yo voy a tener una comisión sobre las ventas, ¿por qué? Porque le traigo mayores ventas, mayor productividad, mayor rentabilidad para la empresa, y sobre esa rentabilidad que estoy generando, yo me voy a llevar una comisión como mi contraprestación. Y asimismo, ayer fui a otra empresa del parque industrial que me llamó para decirme, bueno, a mí me interesa que veas, que evaluemos mi empresa espectacular, que está en un 12% de su capacidad de producción y le falta la pata comercial en todo el mundo. Porque es una empresa que puede exportar, que ya está exportando a distintos lugares de Latinoamérica, y también le falta la parte de comercialización de Buenos Aires para abajo. Entonces, pero salí de ahí y lo llamé a un amigo mío que trabaja en eso, que está muy metido con una empresa alemana que se dedica a eso. Le digo, mirá, tenemos para hacer esto, esto, esto. Y me dice, pero espectacular, justo estoy viendo para abrir nuevos canales de venta y yo sé cómo desarrollar toda esa parte, lo podemos hacer juntos. O sea, es como que estoy tratando de potenciar empresas que ya están más que arrancar empresas nuevas. O sea, ¿por qué? Porque me divierte más. Porque es como que ya agoté un poco el mundo de lo que venía haciendo, siento que ya estoy capacitado y estoy mutando dentro de lo que es el mundo empresarial para otras cosas nuevas.
Ray, y en función de todo este aprendizaje y todo lo que lograste crecer y aprender y demás, si tuvieras que decirle tres cosas al que no sabe por dónde arrancar, que siente quizá que le picó ese bichito de decir quiero hacer algo mío, y no sabe por dónde empezar, ¿qué le recomendarías?
Bueno, primero, lo primero que me viene a la cabeza es que me inscriba por Instagram, que yo lo ayudo, quien sea, no tengo drama, o sea...
Decí tu cuenta para que te puedan encontrar.
Raimundo Sosa Quintana, creo que es mi cuenta de Instagram, sí. A ver, me pasa, y de hecho lo charlé con ustedes el otro día, fui el domingo y junté a todos mis empleados de Mostaza y les dije que el que quiera arrancar algo o el que tenga algún quilombo que no sepa con quién hablarlo, que cuente conmigo. Y ahí nomás, uno de los chicos me dijo que quería abrir una sanguchería y que no sabía por dónde arrancar. Que estaba viendo para comprar maquinaria, no sabía cómo sacar un crédito. Y la verdad que me quedé, creo que una hora, charlando con él, y yo más entusiasmado que él. Con que alguien quiera arrancar algo nuevo, explicándole cuál tenía que ser su modelo de negocio, qué era lo que tenía que estar, o sea, cuáles son las cosas básicas, importantes para tener en cuenta. Bueno, que ahora vos me las estás preguntando. A ver, yo creo que cuando estás por arrancar un negocio, lo primero que tenés que ver es la financiación. ¿De dónde vas a sacar el capital? Digamos, ya sea que te lo van a prestar, que tenés capital propio, o que vas a buscar financiación externa en un banco o en el gobierno. Eso te diría como el primer paso, ver cuáles van a ser tus gastos, qué tipo de negocio querés poner, y ver un poco de dónde vas a sacar el capital, porque si no es muy difícil arrancar algo sin capital. Te diría que eso lo diría como primer paso. Segundo, ¿cuál va a ser la ubicación del negocio? Viste que hablábamos la vez pasada también que los yankees, la gente de Estados Unidos, dice que las tres cosas más importantes del negocio son location, location, location. O sea, súper importante ver la ubicación. La tercera cosa importante para mí, y clave y fundamental, es el recurso humano. ¿Quién va a ser el que va a manejar el local? O sea, si lo vas a manejar vos, si lo vas a manejar vos como una empresa familiar con tu mujer, con tus padres, con tus primos, ¿quiénes son los que van a estar encima del local? Y te diría que dentro de eso, tener una política de recursos humanos para que... Porque ¿qué pasa cuando este chico, por ejemplo, doy el ejemplo de este chico, me decía, yo voy a poner una sanguchería? Entonces, lo que yo le decía es, vos tenés que tener políticas claras sobre cuál va a ser tu forma de atender y cómo te vas a relacionar con tu cliente. Entonces, no puede ser que si atendés vos, se atienda de una manera. Si atiende tu papá, sea de otra, y si atiende tu mujer, de otra. O sea, tenés que tener una política clara sobre cómo te vas a relacionar vos con tu cliente y tenés que saber entender quiénes son tus clientes, quién es la gente que va a venir. ¿Cómo lo vas a tratar? Porque eso te va a dar un diferencial como marca. No va a ser lo mismo que cualquier otra sanguchería, sino que va a ser una sanguchería específica que los saludan de una forma en tanto tiempo, que se relacionan de una forma, que las políticas sobre cambios, ponerle que alguien te diga, no me gusta, le pusiste lechuga al sándwich y te equivocaste. Entonces, cuando pase eso, tiene que haber una política sobre cómo vas a reaccionar vos ante ese cambio. Y te diría como cuarto punto, el tema de cómo le vas a llegar al cliente. O sea, si va a ser a través de redes, si va a ser a través de únicamente poniendo tu local. Creo que eso es súper importante para hacer crecer tu negocio. De hecho, hay muchas marcas que hoy a través de redes hicieron crecer de manera exponencial negocios que antes nadie se hubiese imaginado que iban a tener tanta cola o que iban a vender tanto. Pero hoy las redes son un punto de inflexión, algo súper importante, una herramienta clave para cualquier negocio.
Súper buenos los consejos, ahí los anoté para empezar a evaluar mis proyectos. Pero te hago una pregunta más. Todo esto viene buenísimo a analizar cuando vos ya tenés pensado qué negocio querés poner en marcha. Y pareciera ser que a medida que más haces, más oportunidades empezás a detectar, es como que tenés de alguna manera más afilado el ojo y surgen más cosas. ¿Pero qué les recomendás a las personas que quieren emprender pero que no saben qué hacer?
Bueno, para los que quieren aprender y no saben qué hacer, yo lo que les recomiendo es traten de identificar qué es lo que más les gusta. O sea, primero vean, traten de identificar cuáles son sus talentos. O sea, a ver, internamente hago una evaluación de en qué me siento fuerte y qué creo que hago bien. Segundo, qué es lo que me gusta. O sea, o tercero, qué es lo que me gusta. ¿Por dónde me gustaría? Más o menos estoy entre esto y esto. No me va a decir, bueno, me gusta más o menos la música, quiero ser DJ o quiero vender estampitas en el centro. O sea, son cosas totalmente distintas. Entonces, tratar de encaminar y ver por qué lado vas. Y de ahí te diría que el siguiente paso sería hablar con la gente. Para mí es clave, lo más importante, comunicarse. O sea, porque escuché en algunos podcasts de ustedes de Super Hábito, bueno, del chico que tiene el programa de Super Hábito, que él dice que hay que identificar cuáles son las cosas que faltan en el mercado. O sea, estar atento, tener una escucha activa. Pero si bien coincido, a mí me parece que más que tener una escucha activa, que puede servir y que puede estar buenísimo, yo lo que recomendaría es comentarle a toda la gente que está a tu alrededor que estás en esta búsqueda, en este camino. Porque ellos, la gente que te quiere y que realmente te está escuchando, vienen y te tiran oportunidades y te tiran opciones. Me ha pasado muchísimo. De hecho, el martes pasado yo quería, hacer un negocio inmobiliario con mi casa y la vecina y qué sé yo. Entonces, cuando juntamos con mis amigos, lo tiré en el grupo de amigos. Y dije, quiero hacer tal cosa. Al día siguiente me llamó un amigo y me dijo, tal empresa está buscando terrenos para hacer edificios en la zona tuya. Y eso salió, si yo no le hubiese dicho nada a mi amigo no hubiese estado atento y alguien le comentó y él ahí nomás me llamó a mí. Y también me pasó hace re poco que decidí meterme un poco en el mundo del comercio exterior. Entonces, como tengo a muchos amigos afuera, que viven afuera, salteños o que sean o extranjeros, que viven en distintos países, los llamé y les dije, che, tengo una disponibilidad de tiempo para empezar a exportar lo que ustedes quieran comprar. Entonces vos decime, estoy buscando tal cosa y yo te lo busco en Argentina y vemos si podemos hacer negocios. ¿Por qué? Porque me interesa, como me encanta viajar, dije, bueno, voy a probar a ver cómo viene esta beta y si después en el futuro empiezo a viajar para conocer clientes y qué sé yo, va a ser algo que para mí es súper enriquecedor porque me divierte mucho el tema del viaje. Entonces les dije eso y eso llevó a que mi papá le comentara a un amigo de él que yo estaba haciendo comercio exterior cuando en el fondo todavía ni había empezado a hacer y me llamó un amigo de él para que le comercialice cosas afuera de Argentina. O sea, y la realidad es que si yo no hubiese dicho y no hubiese arrancado y no le hubiese comentado a la gente no te trae opciones para que hagas cosas, ni te conecta con otra gente porque no sabe. Entonces, lo que yo recomiendo a alguien que quiere arrancar con algo y no sabe por dónde arrancar, que le diga a todos sus amigos, a todos sus conocidos, a gente que crea que les puede abrir distintas puertas o les pueden agrandar su agenda o que los pueden ayudar, que vayan y lo comenten. Porque si lo comentan, seguramente algo va a traer. De hecho, también me pasó hace 2 semanas que dije, bueno, voy a empezar a comprar y vender trigo, distintas cosas. Y se lo comenté a mi primo, y mi primo me pasó un tipo que estaba buscando a alguien que le haga las compras acá en Salta. O sea, ¿por qué? Porque se lo comenté, porque le llamé y le dije, mirá, quiero empezar con esto. Entonces, cuando uno habla y comenta, lo que a muchos les pasa es que se quedan con la idea y se la quedan ellos mismos en su interior y le da vergüenza, le da cosa decir, che, estoy tratando de empezar algo nuevo, distinto, y no lo dicen, no lo comentan, entonces la gente no sabe, entonces la gente no te puede ayudar si vos no te abrís. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Sorry que se hizo larga. Abrirse, a hablar y a comentarle a todo el mundo qué es lo que estás buscando, que estás emprendiendo una búsqueda y que si tienen alguna opción te la tiren.
Me encanta, me encanta, me encanta, porque soy fan de decirle a la gente que salga a contar su idea y que no tenga miedo, que es mito que se la van a robar y que si se la roban por solo contarla de una es porque era demasiado simple, demasiado fácil, así que es de alguna manera hasta que pasa una prueba la idea cuando uno la cuenta. Y igual puede seguirla conservando como idea propia. Así que me encanta esto último que decís, banco a muerte.
Y aporto una cosita, sí. que lo lindo de cómo lo contaste, Ray, es que está sumado como un toque de humildad en decir, cuento mi idea y cuento que no la tengo clara, que no sé qué es lo que voy a hacer ni qué es lo que quiero hacer, sino que estoy en la búsqueda, ¿no? Contarlo y contarlo con humildad.
Está buenísimo. Así que, bueno, Ray, vamos cerrando por una cuestión de tiempo, nos quedaríamos horas preguntándote cosas. La verdad que es charlar con emprendedores que tienen de alguna manera este chip de la generosidad y de la humildad puesto, es verdaderamente un placer y es ejemplo también para todos los otros emprendedores en esto de compartir la experiencia. Por más vergonzosa que sea a veces o por más que hoy no nos identifique tanto, así que quiero aprovechar para agradecerte por tu tiempo y por tu apertura y bueno, y dejo abierta la invitación para quizá algún otro capítulo que podamos volver a compartir.
Yo para antes de terminar trato de resumirlo lo más cortito posible. Yo no me siento humilde, de hecho es algo que estoy trabajando. Pero con relación a la generosidad que dijiste recién, para mí es mi clave para tener una buena sociedad, 100% pasa por la generosidad. Para mí, en cualquier sociedad, si los socios están contando las costillas de cuánto hiciste vos, cuánto hago yo, cuánta plata vas a sacar vos, cuánto saco yo, termina rompiendo la relación. Entonces, siendo que tengo un montón de socios, para dejar algún tip más y transmitir mi experiencia, la clave de cualquier sociedad, tanto en el matrimonio como en cualquier sociedad, es tratar de ser generoso, tratar de anteponerlo al otro antes que a mí mismo. Y eso es lo que después te devuelve la otra persona. Entonces, ahí se hacen sociedades que son ricas, que funcionan y que pueden durar por muchísimo tiempo y a largo plazo.
Buenísimo. Gracias, Ray.
Gracias por la invitación, chicas.
Un lujazo haberte tenido con nosotras. Bye, gracias.
Gracias, chicas. Un beso.
Chao, chao.
Así termina un capítulo más de Aprendedoras Seriales. Si hay algo de lo que les gustaría que hablemos o que aprendamos juntos, les pedimos que nos sigan, comenten, que nos cuenten. Nos pueden seguir en redes sociales como @aprendedoras_seriales. Gracias y nos vemos la próxima.